Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero pedirle que ponga mucha atención al mensaje de esta tarde, por favor. Quiero hablar acerca del examen de la fe. El examen de la fe. Este versículo que tenemos enfrente dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Ahora, mire cómo la define el apóstol Pedro. Mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. Esa es nuestra fe. Nuestra fe, dice la palabra, que es más preciosa que el oro. Es valiosa nuestra fe. Es valiosa. Pero hermanos, déjenme decirles que esa fe en el Señor, esa fe preciosa a la que la Biblia se refiere, es una fe que tiene que ser desde el momento que nosotros le abrimos el corazón al Señor hasta el día que partimos a su presencia. La fe no se trata de vivirla por segmentos. La fe no tiene como intención que usted la viva solamente el día domingo. La fe es un estilo de vida. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida de fe. Este versículo lo vas a recordar toda la vida, Edward. Mas el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe vivirá. El justo vivirá por fe. Y hemos sido llamados a vivir en la fe. Y usted no puede decir, mire, yo soy creyente, pero usted no se somete a la fe de Dios. Y la fe tiene que ser perdurable. No todo el mundo que dice yo tengo fe, tiene fe, hermano. La gente puede decir lo que quiera y de hecho la gente dice lo que quiera. Pero fe no tienen. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de una señora aquí en la provincia que es pastora y la señora acaba de salirse del closet diciendo verdaderamente yo tengo tantos años de ser pastora de esta iglesia, pero yo no creo en Dios, dijo. Salen las noticias. ¿Cuánta gente hay agnóstica en nuestros hogares? Gente que dice que tiene fe, pero verdaderamente no demuestra su fe. Para nada. Sus actos no son actos de fe. Su manera de pensar no es una manera de pensar de acuerdo a la fe. Siempre andan buscando la manera de dañar a alguien. Siempre andan buscando la manera de salirse con la suya siempre. Si se puede robar, se roba. Si se pueden bajar al gobierno, se lo bajan. Si se pueden bajar a un hermano, se lo bajan también. ¿Quién de nosotros somos capaces que golpea a usted un carro? Y en lugar de tomar un papel y dejar una nota y poner este mi número de teléfono, siento mucho, yo golpeé su carro. No, nada, no, vemos y todavía decimos, chis. No vemos. Claro, porque nadie lo vio. Y el cielo. Y Dios que mira todas las cosas y que es justo. ¿Y qué es justo? Hace poco estaba pensando en una situación yo que fue bien difícil para mí. Y Dios me dijo, no te preocupes que yo soy justo. Y dije yo, gracias Señor. No te preocupes, yo soy justo. Ahora, quiero hablar del examen de la fe. Y cuando digo examen, estas cinco cosas que vamos a ver rapidito. Le aseguro y le garantizo que usted va a atravesar por ellas. Algunos ya atravesaron. La idea es A ver si llegamos al otro lado. Porque la idea de Dios es que perduremos en la fe, no matter what. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Mantener la fe firme en el Señor, siempre, constante, hasta que Cristo venga. Amén. Hasta que el Señor venga. Entonces, quiero hablarle de cinco cosas. Y la primera de ellas a la que me quiero referir. Porque mire, le voy a decir algo. Quiero que veamos un texto, no lo tengo ahí, corazón, pero échele un vistazo a usted, un texto que siempre me ha llamado la atención por los números y no creo que se le vaya a olvidar. Es Juan 666. 666. Ahí está. Mire, pues de verdad. ¿Qué dice ese versículo? Dice la palabra, desde entonces muchos de quienes. ¿Qué hicieron? ¿Y qué más? Ahora, yo le digo a usted, mire, dice discípulos porque la Biblia nos quiere dar a entender, nos quiere enfatizar que si fueron discípulos, quiere decir que una vez estuvieron siguiendo a Cristo, pero ahora hay dos cosas que pasaron con esta gente. Número uno, volvieron atrás. Y número dos, ya no andaban con Él. Ahora, en lo que vimos esta mañana, entre las claves del discipulado y las condiciones del discipulado, el Señor Jesucristo dice, toma tu cruz cada día, and then what? And then follow me. Okay. Entonces, para ser discípulo hay que seguir al Señor. ¿Qué pasó con esta gente? Volvieron atrás. Volvieron a sus costumbres. Regresaron a su vida antigua. ¿Y sabe qué? Ya no andaban más con Él. Entonces, automáticamente se descalifican. Quiero que me ponga atención, hermano, y quiero que entienda bien esto. Pastor, ¿se pierde la salvación? No. ¿Sabe qué es lo que se pierde? La fe. Yo puedo decir, no, Dios guarde, si yo sigo al Señor, yo quiero. Pero hay personas que yo conozco y me sigo encontrando con ellos en la calle, que me dicen, no, pastor, brother, le digo, perdón, si usted ya no es brother, no, cómo no, claro que yo sigo siendo hermano, me dice. ¿Y dónde se congrega? No, pues el hecho que uno no se congregue no quiere decir, dice que ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. Usted puede tener la fe metida aquí en la mente nada más. ¿Sabe qué significa eso? Conocimiento. Tener conocimiento no necesariamente significa tener a Cristo verdaderamente en el corazón. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo lo demuestra en sus caminos. El que tiene a Cristo lo demuestra en su manera de pensar. El que tiene a Cristo lo demuestra en lo que hace. Pone sus dones al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque entiende el mensaje. Y esto es delicadísimo. Pero bueno, quiero hablar de las cinco cosas. La primera de ellas, Juan 16:33, aflicción. Primera situación. Vamos a hablar del examen de la fe. Mi querido y amado hermano, yo le garantizo, y no yo, Dios mismo le garantiza, que en medio de su fe usted va a atravesar por aflicción. Estas cosas, dijo el Señor Jesucristo, os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Es por eso que ese mensaje barato de muchos púlpitos, que venga usted al Señor y se le van a terminar todos sus problemas. No es cierto. No es cierto. Cuando crucificaron a Jesús, ¿sabe qué hicieron los discípulos? Se fueron a esconder. ¿Escuchó? ¿Por qué? ¿Por qué se fueron a esconder? ¿Sabe qué dice la Escritura? Por miedo a los judíos. ¿Qué cree usted que querían los judíos? ¿Jugar escondelero con ellos? ¿Qué cree que querían? ¿Se los querían echar igual que Jesús? Cualquiera de ellos pudo haber dicho, no, ¿cómo es posible que nos están pasando estas cosas? Más de alguno de los discípulos tuvo que haber dicho, ey, acuérdense lo que dijo, que tendríamos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. La Biblia lo dice. Usted va a pasar por aflicciones. Si es que no pasó ya. Yo tengo hasta para regalar, si quiere. Y he pasado, pero hasta para regalar. No tengo lágrimas más. Ya todas se me salieron. Todas, a lo largo de una vida. por tanta situación, por tanta cosa, por tantas cuestiones, por tanto asunto, por todo, de todo, de todo y de todo. Aflicción va a pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le venga su aflicción, no sea cobarde y busque la puerta para salirse. Porque hay mucha gente en la calle. Y usted, yo estuve hace poco en Abbotsford, predicando una mañana de un día sábado. Y bueno, cuando salí de la iglesia me encontré con una persona que iban pasando por ahí. Pastor, me dijo, ¿y qué onda? ¿Qué anda haciendo por aquí? Le digo, pues vengo a predicar. Aquí hay una iglesia, le dije a ellos. Sí, me dijo, ya sabemos. ¿Y a dónde están yendo ustedes? No, me dijo, nosotros nos decepcionamos de las iglesias. Eso me dijo, nos decepcionamos de las iglesias. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Nos decepcionamos de las iglesias, como si la iglesia fuera cualquier cosa. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo y las iglesias están llenas de gente imperfecta. En todas las iglesias hay gente malcriada. En todas las iglesias hay gente ofensiva. En todas las iglesias hay gente que no se ha convertido, que les gusta vivir en comunidad y les gusta la afinidad por el hecho de que hablamos el mismo idioma. Pero no se han convertido a Cristo. Y todas las iglesias hay gente como ellos. En todas. No me venga a decir, es que me decepcionó la iglesia. ¿Y quién es usted para que la iglesia lo decepcione? Si Dios lo ha llamado a usted para venir y dar. Yo no fui yo a esa iglesia, dijo una persona hace muchos años. No voy porque ahí no hay amor. Y le dije, ¿y por qué no lo comenzó a dar usted? ¿Por qué no comenzó usted? Como dice ese poema por ahí, cuando hay un árbol que plantar, ¿por qué no lo planta usted? Cuando hay una piedra que mover, ¿por qué no la mueve usted? Cuando hay una deficiencia, ¿por qué no la llena usted? ¿Por qué no es parte usted de la solución? Sino que se la pasa quejando toda la vida. Aflicciones tendremos. De tal manera que cuando le venga una aflicción a su vida, no se sorprenda, por favor. Cuando le venga una aflicción, usted tiene que decir, ah, tenía razón, Señor. En el mundo tendré esa aflicción. ¿Cómo se cumple la palabra? Claro. Porque habrá aflicción. La segunda cosa que tiene mucha relación, esta es la segunda, estamos hablando del examen. ¿Qué va a pasar cuando usted pase por la aflicción? ¿Cómo va a resultar la situación en su vida? Cuando venga aflicción. La segunda, de Timoteo 2:3. Pruebas. Pero dice la Escritura, tú pues, mire, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el versículo con el que nosotros comenzamos, de Pedro, nos dice claramente para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe va a atravesar por pruebas. Pruebas para nosotros y por supuesto se convierten en pruebas cuando le suceden cosas a nuestro alrededor. La enfermedad de una hija, la enfermedad de un niño, una enfermedad crónica, no tiene para pagar la renta, no tiene para suplir una necesidad. Le acaban de llamar a usted que hay una situación difícil allá en su país. Pruebas. La vida cristiana tiene pruebas. Usted va a tener pruebas. Entiéndalo, mi hermano. Estamos hablando de la prueba de la fe. Dios dice, ahora tengo que probarte. Quiero saber si es cierto que eres mi hijo. Vamos a ver si es cierto que me amas. Vamos a ver si es cierto qué tan fuerte es tu fe. Quiero ver si has echado raíces en realidad en la fe. Porque hay personas, usted sabe, ¿verdad? Que les pasa una mosca enfrente y ¡ay, no! Hermano, no le hemos visto, ay, pastor, es que fíjese que esto es que mi, ay, no, problemas aquí, problemas allá. Claro, la fe tiene pruebas. Ahora, me encanta porque dice como buen soldado. A mí me gustan mucho las películas. Y hace poco me eché una película ahí en el avión. 11 horas de vuelo. y 15 de diferencia con China, les cuento. Yo no sé qué estoy haciendo aquí ahorita yo. Yo vi una película, y me gustan esas películas, ¿verdad? De esos soldados que los lleva. Este era, ni sé cómo se llamaba la película, ¿verdad? Pero esos estaban en el canal de Panamá. Estaba cayendo una tormenta, venía un huracán, y los están llevando en un helicóptero, y los sueltan desde el helicóptero en medio de todo el huracán, y el hombre le dice: ustedes, niñas, le dice a los soldados, ¿están listas, niñas? ¿O quieren que nos esperemos a que se ponga bueno el clima para venir a hacer nuestra labor? ¡Contésteme!, le decía a los soldados. Y los van a los soldados, y ahí se tiene el montón de viento por un lado y por el otro, y que no puede. Y el versículo dice: sufre penalidades. ¿Y usted qué le pasó? Es que tengo catarrito. ¡Ah, la poche! Hermano, le dije un día a un brother: ¿por qué no ha venido? Porque está lloviendo. Le dije: hermano, aquí llueve toda la santa vida. Se llama Raincover aquí. Pero les cuento que se inventaron unas cosas que se llaman sombrillas, paraguas. Pero hay gente que por cualquier cosa, y la Biblia dice, como buen soldado, porque no todo el mundo es buen soldado. No todo el mundo es buen soldado. Yo tenía un amigo bien grandote hace muchos años, fuerte, fornido, el muchachón allá en mi rancho. Y él, que su sueño, quería entrar a la escuela militar. Y me acuerdo que ni había entrado y ya se había quitado el pelo como militar. Y cuando uno le hablaba, yo, el pastor, ¿verdad? Y ellos truenan los tacones ahí, por ahí, para reconocimiento de la autoridad máxima. Y que voy a ser militar, y que yo voy a ser aquí, que voy a ser allá, y esto y lo otro. Y llegaba a la iglesia con pantalones de camuflaje. Esa gente. Y se metió a la escuela militar. Un mes duró. Un mes, y así el cuate. ¿Qué pasó? No, dice, a las 4 de la mañana lo levantan a uno, dice. ¡Soldado raso! ¡Señorita, levántense a bañarse! Y un día dice, porque yo solamente le dice que le digo a su comandante, a saber a quién, solo 5 minutos, dice que llegó con la manguera, con agua helada, y le echó agua helada. Eso es un abuso, me dijo. No, yo pensé que ya se dejó crecer el pelo mejor, ¿verdad? Ya se metió a vender carros del cuate. Como buen soldado de Jesucristo, sufre penal. Claro, si van a haber situaciones en la vida, pruebas van a haber. ¿Y qué hacemos? Pues ni modo, seguir caminando. ¿Qué vamos a hacer? Decepcionarnos y comenzar a reclamarle a Dios. Yo no sé por qué me pasan las cosas a mí. Un día me dijo alguien: mire, digo, mis vecinos son inconversos. Esos señores cambian carro todos los años. Esos señores van de vacaciones. Yo, pastor, a veces ni pagar la renta puedo. No, me dijo, para ser así mejor no. Abandonó el camino. Como esos discípulos que volvieron atrás y ya no andaban más con él. ¿Por qué? Porque le vino su prueba, porque le vino su dificultad. Y la Biblia dice, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Van a haber momentos que no hay lo que usted quiere comer. No coma, hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Coma lo que hay y siéntale sabor. Siéntale sabor. Pero no se ponga a estarse comparando con otras familias. Y cuidado con esas espositas que comparan a sus maridos con otros. Ay, mira la fulana, ve, mira el marido, a todos lados la lleva. Y vos, yo aquí, yo sirvienta soy de esta casa. Sufra penalidades. Que no tiene para comprar, pues no tiene. ¿Cuál es el problema? No tengo para la gasolina, agarre el bus, hombre. Agarre el skate o pida ray. ¿Qué onda, pues? Criticar a veces es fácil. Yo sé todo lo que es en la vida, no tener nada. y tener, yo sé todo. Yo sé lo que es tener un carro viejo. Yo sé. Si no, pregúntele a mi esposa y a mis hijos. Un día me quedé yo en la iglesia porque estaba trabajando acá con unos hermanos después de un culto. Y tenía que atender unas cuestiones, ellos tenían que irse, tenían que ir a la escuela el siguiente día. Y un hermano me dijo, yo lo llevo. Y le dije, si tú me llevas, vivíamos en Surrey. Desde allá venía, todos los santos días, después de la universidad, y algunas veces dos veces al día. Y en esa vez un hermano me dijo, yo lo llevo. Le dije, chévere, entonces le dije a mi esposa, váyanse ustedes. El carro se les quedó en medio del puente. ¿Sabe quién llevó a mi familia a la casa? La policía. La policía los llevó porque el carro chuco se quedó. ¿Y por qué se quedó? Porque estaba viejo. Ya aquí teníamos un comité de ver quién le empujaba el carro al pastor. ¿A quién le toca? Ese carro lo terminé vendiendo y lo vendí con 280 mil kilómetros. Así como lo oye. Le dimos, porque no podíamos. No podíamos. Hay gente que ahora critica y que hablen lo que quieran. Solo yo sé en lo que han dado. Solo, y no hay ni qué pena ni qué vergüenza de ir a agarrar el autobús. Qué pena, qué vergüenza de decirle a un hermano, fíjate papá que no me arranque el carro, me da ray. Y escucha esto. Y de alguna familia que le dice a usted, siendo su pastor, ay, hermano, es que nosotros no nos vamos tan temprano para la iglesia. No, no nos tenga pena, bro, yo busco, yo no se preocupe. Ay, qué pena con usted, pastor. Se le nota, le digo, no se preocupe, yo busco a alguien más. Y son casi 30 años que he estado acá. Pues, no crea que todas las cosas han sido flor de rosa en toda la vida. No, señor, de ninguna manera. De ninguna manera. Hemos pasado de todo. Y cuando una iglesia comienza, entienda esto, la gente no le tiene tanto respeto al pastor. Cuando una iglesia comienza. Y hay otros más, cuando hay poquita gente y arrancando, no reconocen su autoridad. Están como a la expectativa de a ver qué es lo que pasa. Como más de alguna persona me dijo, ay, me dijo, sí, mire, un montón de iglesias comienzan y un montón de iglesias cierran. Eso me lo han dicho a mí 40 veces. Hasta hace poco una reunión de pastores, uno de ellos lo reconoció en público y dijo, hermano, dice, usted ha sido la iglesia que más tiempo ha permanecido y va a parar. Pero digo, al principio no fue así. ¿Y qué va a hacer? ¿Ponerse a llorar? Yo venía de tenerlo todo. Venía de tenerlo todo, venía porque el hermano sabe, la iglesia de allá es una iglesia muy rica, es la iglesia que le ofrece todo a uno. Lo que sea, yo vivía ahí, yo comía ahí, es decir, todo lo que se le puede ocurrir lo tenía conmigo. Lo único que me hacía falta era mujer y hasta eso me dio el Señor allá. Pero luego, usted cambia las cosas, ¿por qué? Porque Dios es especialista en sorprenderte en ciertas situaciones. No de la manera que usted espera, pero Dios es especialista en sorprenderte y cambiarte la vida de la noche para la mañana. Cambiártela completamente. Y usted dice, ¿y qué ondas? En más de alguna oportunidad nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? Y sabe que, se los he contado antes también, que llegando acá, el pastor de la iglesia canadiense me dijo, no te podemos pagar un salario. Entonces queremos saber si puedes trabajar medio tiempo en lo secular y otro medio tiempo con la iglesia. Y by the way, aquí está mi querida hermana Ana Miriam, que ya se acuerda, ¿verdad? El primer año la iglesia no me pudo pagar salario, porque hubo un problema de la ley que cambió. No me pagaron salario. No me pagaron salario. Me pagaban casa nada más y me daban $200 para la comida, que ellos me la compraban y me la llevaban. Pastor, ¿y cómo hicieron? Lo que dice el versículo, seguir adelante. Y mi esposa con 5 meses de embarazo. Por es que mi niño me salió todo desnutridito. Ancholo, papazuco. Digo, ¿qué va a hacer, pues? Yo me paré en este púlpito toda la vida a hablar de fe. Y me paré en este púlpito y a animar al pueblo. y a seguir adelante, y vamos a hacer aquí, vamos. Nadie jamás me mandó, digo, pues de allá de mi país, y que una ofrendita, que esto, que lo otro, no. Dios fue más que suficiente. Dios quedó más que suficiente. De repente aparece una hermanita por ahí que le dé una comidita por un lado, que le dé una comidita por el otro, que esto. Que... Yo sé lo que es tener que decirle a usted a sus hijos, coman ustedes, hijos, no tengo hambre, hombre. Pero no me molesta ni me ha molestado jamás en la vida. El Señor lo está diciendo, va a haber aflicción, van a haber pruebas, sufre penalidades, eso sí, como buen soldado. Porque los soldados que no son buenos soldados no sufren penalidades. ¿Sabe qué hacen? Huyen por la punta izquierda. Abandonan la batalla. Mamaditas. ¿Se acuerda usted de ese soldado que estaba en medio de la batalla y se había metido en una trinchera y estaba temblando? Y el emperador Alejandro el Grande lo vio. Que estaba temblando y con miedo. Y se le acercó y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el soldado le dijo, Alejandro. Le dijo. Y le dijo, o sales de esa trinchera y vas a pelear, o te cambias el nombre. O te vas a pelear, o te cambias el nombre. Si usted es cristiano, usted es un hijo de Dios, sufra penalidades. Que esté enfermo, siga clamando a Dios. Siga pidiendo al Señor, no desmaye. No se ponga con el Señor, ay, yo, Señor, que tanto que te he servido, y yo que tanto que te he amado, y yo que tanto aquí. Se levante y haga lo que tiene que hacer. En medio de su enfermedad. Yo he predicado aquí con fiebre, he predicado. Y he predicado. Y no voy a andar aquí con onda, ay, hermano, viera cómo me siento, oye, whatever. A mí dame fuerza para hablar, predicar, exaltar tu nombre, predicar tu evangelio, y cuando llegue a la casa que me regrese la fiebre otra vez. Aflicciones, pruebas. Otra cosa, la tercera situación que vamos a atravesar nosotros para la prueba de la fe, 2 Corintios 11:26. Pablo hablando dice, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, de mañosos, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, y esto, peligros en el mar, pero mire lo último, peligros entre, yo he puesto dolor ocasionado y puse entre comillas, hermanos, dolor ocasionado por hermanos, hermanitos, persona que usted les ha brindado toda su confianza, persona que usted ha querido, persona que usted ha tenido en su, comiendo a su mesa, que han hecho daño, no solamente a uno como pastor, al evangelio mismo, personas sin escrúpulos, mentirosos, farsantes, que no son capaces de hablar con la verdad. No son capaces. Y eso es doloroso. Esto pasa en todos lados. En todos lados. Y yo, si yo le contara a usted por las cosas que yo he pasado, aún aquí en esta iglesia, hermano, si yo le contara situaciones que esto fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Sabe usted que un día... un grupo de diáconos me llamaron para hablar conmigo, a decirme, imagínense qué mentalidad más troglodita la de aquel entonces, a decirme que yo no debería tener casa, así como lo oí, que yo no debería tener casa. Y le digo yo, ¿y por qué? Porque la gente puede pensar mal. ¿Pensar mal de qué? Pues sí, que usted está utilizando los diezmos para... Yo jamás he utilizado un diezmo de este. Yo recibo un salario, como reciben todos ustedes. Desde su salario, usted hace como bien le convenga. Yo no le he pedido a la iglesia, quiero que... Y es más, y le cuento esto, yo creo que quizás ni debería decirlo, pero es la primera vez y se lo voy a contar. Mire, por una equivocación, porque la iglesia, de la iglesia salía para pagar mi casa, ¿okay? Como parte de mi salario. Y hubo una equivocación en los libros. Y una casa, para darle un ejemplo, que había costado $300,000 esa casa. Después resultó que como el cheque salía de la iglesia, la casa no era mía. De parte de mi salario, ¿sí o no? ¿Y sabe qué pasó después? Que la iglesia, se la tuve que comprar a la iglesia. Lo que implica que yo, la casa donde vivo, yo la compré dos veces. Ah, pero lo más lindo es esto. Que cuando la compré a la iglesia, adivinen cuánto la compré, en $500,000. $200,000 más. ¿Por qué razón? Por cuestiones del gobierno también. Porque el gobierno no permite que usted venda una propiedad al precio que usted quiere, sino que al fair market value. Tuvo que ser así. Ahora, ¿cómo es la iglesia? Y por la iglesia yo doy todo, porque al fin y al cabo le he dado todo. ¿Usted cree que yo voy a tomar una actitud de decir, voy a demandar a la iglesia por esto que han hecho? Whatever. ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer? Hermano, ¿qué vamos a hacer? Porque habían personas que decían no, y no, y no, y esto le pertenece a la iglesia, y esto tiene que estar en la iglesia, y esto es de la iglesia. Tuvimos que involucrar abogados, tuvimos que involucrar la fe, tuvimos que involucrar un montón de situaciones. Así, ¿cómo lo oye? ¿Sabe usted que otra vez, cuando yo dije, mi hermano, yo quiero pedirles un tiempecito, que conste que el día lunes utilizaba para estudiar, pero luego me pusieron una materia un día martes que era, que póngale usted de las 7 de la mañana a las 9 y va a venir una hora más tarde aquí. Personas que me dijeron, ¿y para qué va a estudiar? Así quédese como está. Y le digo, no, yo no quiero quedarme burro. Yo quiero estudiar. Estoy hablando de, yo no sé qué situaciones, porque pasa de todo. Okay, pásale. Yo no sé si usted la han ofendido, por lo cual yo le pido disculpa en nombre de todos los pastores del mundo. Yo no sé si a usted lo han ofendido en la cocina, ¿me entiende? No lo sé. ¿Por qué? Porque a veces se pone muy caliente la cosa ahí. Y la semanita ya están sofocadas. Entonces, ¿y usted qué desea de ahí? A usted no le toca. A otra tal cosa. Y personas que han querido ayudar y las han tratado mal en algún lugar, en algún ministerio, en alguna situación. ¿De qué estoy hablando? De dolor ocasionado por hermanos. ¿Y por qué? Duele más. También ese es el vecino, uno dice, ese vecino malcriado, ¿verdad? Pero cuando es un hermano en Cristo, cuando es una hermana en Cristo, cuando es una persona de la iglesia donde estamos supuestos a amarnos los unos a los otros. Dígame usted. Y entonces, ¿cómo se llama eso? Es la prueba. Es la prueba de la fe. Pastor, ¿y qué es lo que hay que hacer? Seguir caminando. ¿Y cómo hacer? Ese hermanito, yo lo saludo, pastor, y cuando yo lo saludo, me ladra. Pues no se le acerque, chivaya, a ver. Pues sí. Hay personas que de lejos, y uno caminando para atrás, ¿verdad? Hay gente así. Hay gente en todos lados. Ese dolor ocasionado por personas en la fe. Situaciones difíciles. Porque a veces surgen cosas, nos metemos en negocio. Por eso yo digo acá, hermano, mire, no se ponga a hacer negocio con los hermanos, hombre. No se ponga a hacer negocio. Es difícil, es complicado. Es complicado. Es complicado. Y uno como pastor tiene que terminar cediendo toda la vida. Por no perder a un hermano, por no perder a una familia, por no perder a alguien, tiene que ceder. Y algunas veces ceder, ¿sabe qué significa? Dejar que se lo bajen, pues. ¿Qué más? Dolor ocasionado por hermanos, familias. El hijo de esta familia se enamora de la hija de esta familia. Y comienzan los pleitos. Y los padres de la muchacha dicen, es que ese muchacho es muy poco para ti, mi amor. Y los padres del muchacho se dan cuenta que ¿qué? Esa niña es muy poco para mi hijo. Y son hermanitos los dos en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y cantan coritos juntos aquí, ¿verdad? Te alabamos, Señor. Bendice a tu pueblo, menos esa hermanita, Señor.
que dice que mi hijo está muy feíto.
Se dan cosas. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones en la congregación? ¿Cómo manejarlos? Chismes. Y una hermana dijo que nosotros los latinos somos tan buenos para inventar, hermano. Para inventar cosas. Fíjate que una vez, hablando de esto, a nosotros nos regalaron un dichoso bus. Yo creo que tú no estabas todavía, ¿o sí? Nos regalaron un bus en los Estados Unidos. Hermano, un bus, tú lo viste el bus. Era como para 55 pasajeros. Lo mandamos a... Fue una comitiva a recogerlo a Estados Unidos. Yo no lo había visto, ¿verdad? Lo traen acá el bus. Hermano, ¿de qué nos sirve a nosotros un autobús de 55 pasajeros? ¿Sabe usted a qué hora tendríamos que recoger a la primera familia? Como a las 7 de la mañana, más o menos, para poder llenar el bus ya tipo 11 y media, ¿verdad? ¿Quién va a querer eso, pues? Otro no, porque lo vamos a utilizar, dijeron en aquel entonces los diáconos, lo vamos a utilizar para cuando vayamos al retiro. Ah, entonces hay que comprarle seguro por un año para ir una vez a un retiro en el año. Para que vayan los jóvenes allá, a donde van, allá como a 40 horas de aquí. Sí, pero es una vez en el año. Y usted no puede tener un autobús en el parqueo pagándole seguro, porque hay que pagar, aunque esté dentro del parqueo y la propiedad, hay que pagar seguro. No podemos hacer. Entonces terminamos regalándolo a El Salvador. Vino un hermano de El Salvador, el tío Meme, vino, estuvo con nosotros y se llevó el. A la vuelta de unos días aparece un hermano de nuestra iglesia, hermano, diciendo: es que mire, dice, los comentarios ya son grandes. ¿Cuáles comentarios? Pues sí, que a usted le dieron $5,000 por el bus y usted se quedó con el dinero. Un bus chuco. Ok. Que llegó por la misericordia de Dios. A mí el tío me dijo, nunca había orado tanto, me dijo. Como los 6-7 días que me tomó llevar desde aquí hasta allá. Y llega al Salvador. Y cuando llega ahí, ¡pácate! Ahí en el parqueo se desplomó. Le cambiaron todo. Y me dijo, y me acuerdo que el pastor me dijo, no sé si agradecerte, me dijo, o qué. Y ahora me aparecen con que me habían dado $5,000. Yo no lo había. Le digo, ¿de dónde? Llamen, pregunten, hablen con quien quieran hablar ustedes. Con quien quieran. Bueno, hay de todo. Vamos a pasar por esas cosas. Vamos a pasar. ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer? ¿Agarrar nuestra fe y tirarla a la basura? No, señor. Como buenos soldados de Jesucristo, vamos a seguir caminando. Aflicciones, pruebas, dolor ocasionado por falsos hermanos. Otra cosa más. Primera de Corintios 11:19. Este me gusta. En más de alguna oportunidad, le cuento, usted se va a encontrar en un pleito en la iglesia. Uy. ¿Y con quién será, pastor? No lo sé. ¿Por qué? Dice la palabra, escuche, porque es preciso, es necesario que entre ustedes haya una disensión, un malentendido, un pleito, una discusión con otro hermanito. ¿Y por qué, pastor? Porque es la única manera de darnos cuenta si usted ha madurado en la fe. Si usted, como dijo una señora hace tiempo, mire, dijo, yo tengo problemas en mi casa, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con los vecinos, y para tener problemas aquí en la iglesia también, nos vemos, y se fue. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí está hablando de ser aprobado. Se aplazó la señora. No pasó el examen. Como aquel que fue a hacer el examen ya 7 veces para manejar y nada, ¿verdad? Ya hoy hasta descuento le dan cuando llegan. Porque dice, no. Un día está aquí esta tarjetita VIP. Nunca hemos tenido un cliente como usted, mire, que nos venga a dejar tanto dinero aquí. Es preciso. Es preciso que hayan pleitos. ¿Para qué? Para ver quién es maduro. Es bonito, pues digo bonito, lo digo, pero es feo. Es una cosa bonita, pero fea. Una cosa fea, pero bonita. Algunas veces los dos que están en pleito no son aprobados. Los dos no son aprobados. ¿Por qué? Porque se ofenden. Porque se dicen cosas que no deberían decirse como hermanos en Cristo que son. Cuando la Biblia dice, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís el agravio? Ay, es que usted no sabe todo lo que me dijo esa señora, oye. Si me dijo hasta de qué me iba a morir, pastor. No, Dios guarde, yo veo a la señora y me da un retorcijón, pastor, y mira. ¿Y entonces qué va a hacer? Yo por eso dejé de venir a la iglesia, pastor. Ah, bueno, entonces ¿sabe qué? Se aplazó. Se aplazó. Y usted es la persona que dice, como dijo alguien a mí hace mucho tiempo, yo me digo, llego a la iglesia cuando el culto ya comenzó y me voy antes que termine, porque no quiero tener problemas con nadie. Ya se aplazó. Se aplazó. Porque es necesario que seamos aprobados. Hay gente malcriada, ya se lo dije. Claro que sí. Hay gente que no mide sus palabras, ya se lo dije. Más de alguna persona que no se ha convertido le va a tirar un piropo a su mujer. Eso es una falta de respeto. Pero ahí suelen pasar esas cosas. Suelen pasar. Pastor, ¿y entonces qué es lo que hay que hacer? No, yo ya le dije que no pongo un pie aquí en la iglesia porque me lo voy a sonar. Eso tampoco. Se aplazó. Aplazado. Cero en conducta cristiana. Pleitos son necesarios para ver quién está aprobado. Mira, aunque Pablo y Bernabé resolvieron, pero se aplazaron los dos. Porque lo ideal en el pleito que tuvo Pablo con Bernabé hubiera sido, vaya, está bien, pues, llevemos a Marquito. Pero ¿sabes qué? Decirle que no nos vaya a dejar otra vez tirados en el camino, pues. Pero Pablo, ¿verdad? Por su carácter, dijo, no. Y recuerde, cuando un creyente tiene malas actitudes, lo paga y lo paga caro. Porque usted no puede agradar al Señor. El amor al hermano debe estar por encima de cualquier situación en la vida. El amor al hermano en Cristo. Encima de cualquier cosa, encima de cualquier ofensa. De cualquier ofensa. A mí me han gritado en esta oficina. Gritado. Y los hermanos que estaban ahí cerquita se asustaron cuando me gritaron. ¿Y qué vamos a hacer? Pues? ¿A estar en amistad toda la vida con la persona? No se puede. Porque somos creyentes y además pastores, imagínense. ¿Qué más me queda? Y número 5. Estoy hablando del examen de la fe. Las cosas por las que tenemos que atravesar. Vamos a pasar por aflicción. Ahí meta usted todo lo que usted quiera. Las enfermedades, problemas económicos, las pruebas, dificultades en la vida, el dolor ocasionado por gente en una congregación, pleitos que van a surgir. Hermano, y cuando hablo de pleitos, mire, esto es una cosa difícil. Esta semana he estado platicando iglesias. Óigame, hermano, si le contara yo las iglesias donde he estado predicando. Con pastores nuevos. ¿Y qué pasó con el pastor anterior? Lo echaron. Literalmente lo sacaron, le sacaron sus cosas a la calle al hombre. Otras congregaciones, pleitos entre los líderes, porque un grupo de los líderes estaban a favor del pastor y otro grupo estaban en contra. Y se comenzaron a decir cosas en la reunión de liderazgo. Hay un libro por ahí que se llama Cuando los santos se pelean. Yo creo que de ahí salió. Usted no tiene idea, hermano. Cuando la gente deja meterse al diablo en ese tipo de cosas. Gracias al Señor, bendito nombre de Dios, nosotros no hemos pasado por una situación como esa en todos estos años. Dios nos ha dado la sabiduría para saber manejar ese tipo de situaciones y poder controlar a la gente. Número 5. Con esto terminamos. Tentaciones. De toda índole. Tentaciones en todo sentido. Tentaciones pasionales, tentaciones de riquezas, tentaciones de trabajo. Ese tipo de tentaciones que son parte de la prueba de nuestra fe. Porque usted le van a ofrecer un mejor trabajo. ¿Sabe cuál es el problema? Que tiene que trabajar miércoles y domingo. Esa es una tentación. Pero eso sí, va a ganar, póngale usted, $1,500 más de lo que está ganando ahorita. Entonces, como todo buen latino,
Dios mío.
¿Será un regalo de Dios o una tentación del diablo? Dios mío, ¿qué hacemos? Y le pregunta a la mujer, mi amor, ¿y vos qué decís? Y ahí esa respuesta. Solo dos cosas pueden pasar. Usted es una mujercita que le dice, pues no, papá, ¿cómo va a creer usted que eso va a ser de Dios y vamos a dejar de ir a la iglesia? Pero si tú una mujercita que le dice, ay, pues hemos estado bien apretados todo este tiempo, yo creo que esa es la salida que Dios nos está dando. Señor bendito, ayúdanos por favor con esa Eva. Es así. Tentaciones en todo sentido. Que se van a presentar en nuestra fe para alejarnos del Señor. Para abandonar nuestra fe, tentaciones de cometer pecado, que donde estamos atentando contra nosotros mismos. ¿Qué hacer en una situación como esa? Se nos van a presentar, a todos se nos van a presentar, hermanos. En todo sentido, de toda índole, de todas formas, de todas maneras. Y no tanto porque usted sea el gran gígolo, ¿verdad? O el George Clooney. Usted puede estar chimuelo, puede estar sin dientes ya y todo lo que usted quiera. Y dice, ay, todavía la pego. Ah, ¿cómo no? El diablo anda detrás de vos, mi hermano. Esa es la cosa. ¿Para qué? Para que tu fe comience a decaer. Para que tu fe comience a decaer. Todo ese tipo de cosas de lo que te he hablado, decepciones. Yo pensé que la iglesia era diferente, me dijo un día una persona. Y le dije, ¿diferente de qué? Que no lee la Biblia. Si esas cosas están escritas aquí. No, pero uno a la iglesia va para sentirse en paz. Pues no, Señor. La paz está en Cristo Jesús. Ahí está. En Cristo, en el Señor. Pero aflicciones tendremos. Problemas vamos a pasar. Por eso le digo una cosa. Yo doy gracias a Dios por aquellas personas que han cometido errores y errores garrafales, pero que han tenido la valentía, el coraje de levantarse y regresar a la casa de Dios. La verdad que sí. Porque hay muchos, como una pareja que me encontré hace poco, que, bueno, la señora es nueva, pues, ¿verdad? No tan nueva, pero digo, es nueva señora la que tiene el hombre, ¿eh? Y le dije, venga, hombre, regrese. Y me dijo él, no, me da vergüenza, me dijo, me da vergüenza. Y le dije, por una vergüenza, usted no sabe las toneladas de bendiciones que se está perdiendo. Y le dije a la señora, a la nueva, le dije, este hombre, le dije, es un hombre con mucho talento. No, me dijo, si él me ha contado. Y fíjate que la señora inconversa. No, me dijo, él me ha contado todo lo que hacía en su iglesia, pastor. Yo le digo a él que vayamos. La señora inconversa. Y esa le... Y le digo, ¿qué? No, ay, pero sí. No, ahí está. Por eso digo, porque se requiere de mayor valentía y de mayor coraje haber caído y levantarse que una persona que nunca ha caído. De decir, yo sé que la regué, yo sé que fallé, yo sé que ofendí a Dios y a lo mejor ofendí a mi congregación. Yo sé, pero le pido perdón al Señor. Hace muchos años, con esto termino, unos hermanos se pelearon allá afuera, se dijeron malas palabras allá. Y resolvieron, o sea, resolvieron, uno de ellos fue el que habló mal, el que habló feo y que gritó, uno de ellos allá. Pero se arrepintió. Y ya el culto había terminado, había poca gente, entonces me vino a buscar y me dijo, pastor, yo ya le pedí perdón al hermano, me siento mal, perdóneme usted por favor, perdóneme. Y me dijo, le quiero pedir un favor, quiero, me dijo, pasar al frente y pedirle perdón a toda la congregación. Y le dije, no, brother, no es necesario, van a haber personas que ni saben lo que pasó. Ya usted le pidió perdón al hermano, las cosas están tranquilas, no hay problema. Qué bueno, esa actitud. Otros se sonaron en el parqueo. Ahí se sonaron. Vino la policía. Se lo llevó a los dos. Cuando se estaban sonando, me mandaron a llamar a mí. ¡Pastor! Y yo, no, ni loco voy. Pero si usted es el pastor, ¿y por eso que cree que me suenen a mí? No, amigo. Par de mal creados que vean que es lo que... Vino la policía. Se los llevó preso a los dos. Y en el camino hicieron la paz. En el camino, en el carro de la policía. Es que mira, brother, lo que hicimos, le dijo el uno al otro. Pero es por tu culpa. No, si vos comenzaste. Pero mira, papá, le dice, perdóname. Pues no, yo te perdono. Yo también, le dije. Entonces estamos perdonados. Digámosle aquí a la chota, le digo, va, que nos baje, pues. Porque ya estamos perdonados los dos, que ya no... Se lo llevaron hasta la estación de la policía. Y cuando llegaron allá, lo guardaron. Les pusieron un ticket, dijo, pero ¿por qué nos van a poner ticket? Si ya somos compañeros, somos hermanos, por haber quitado la paz de la ciudad. Hay de todo en la viña del Señor, amados míos. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El apóstol dijo estas palabras en 2 de Timoteo 4:7, palabras eternas. Le aseguro que ahí está. It's coming. Ahí está. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. A pesar de todo, a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos, a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, a pesar de todo, el apóstol termina diciendo, peleé la buena batalla. No salí corriendo, mano. Me sonaron muchas veces, pero me volví a levantar. Ahí estoy. Terminé la carrera. No se trata de llegar primero en la fe. Se trata de saber llegar. No se trata de llegar primero. ¿Eh? Porque ahorita que subimos la muralla china, íbamos un grupo de turistas. Y el más esbelto, era esbelto, era yo. ¿Me entiende? Y los demás, pues, llegaron bien rápido. Yo no. A mí la mujer me dice, usted no está aquí a las 2 de la tarde, se queda. Me quedo. ¿Cuál es el problema? A mí, ¿de dónde para el bus? Le dije yo. Y como la mujer hablaba inglés, me dice, aquí para el bus, no sé qué, no sé cuándo, este lugar, aquí no hay problema. Le dije, yo a esto he venido. Yo fui el último que llegué. Pero llegué. La lengua me llegaba casi por la rodilla, pues llegué, ¿me entiendes? Me aplaudieron cuando llegué, fíjese, aquí estoy. Al regreso le dije, me voy a ir media hora antes yo para esperarlos allá abajo, ¿verdad? Al regreso me encontré con un español y me puse a platicar con él 2 minutos. Y en esos 2 minutos que me puse a platicar con él, las piernas me hacían así, ¿ves? De la gran camellada. Pero yo ahí quería ir, pues ahí fui. Ahí estuve en ese lugar. No se trataba de llegar primero, si yo no estaba concursando con nadie. Yo quería ir. Y fui. Y regresé. La vida cristiana no se trata de llegar primero. Se trata de caminar despacio, despacio. Y te ofenden a un lado y perdonar en el nombre de Jesús. Y te ofenden del otro y caminar en el nombre de Jesús. Y te viene una prueba por otro lado. Y te cuento una cosa que algunos la han experimentado. Algunas veces todos se vienen juntas. Te llega la prueba, te llega la tribulación, te llega la ofensa del hermano, te llega todo. Las plagas de Egipto te llegaron. Y el pastor, ¿qué es lo que hay que hacer, pues? Ay, hermanito, ¿qué sé? No sé qué es lo que está pasando, pero aquí estamos. Usted siga caminando. Siga caminando, siga caminando, hasta que podamos decir, he guardado la fe. Que el momento que entremos por las puertas del cielo, podamos escuchar esas palabras eternas de Jesucristo que diga, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la fuerza, te damos gracias por la entereza, porque la fortaleza viene del cielo. Y sabemos, Señor, que cuando no hemos podido permanecer de pie, nos hemos puesto de rodillas. Y que las batallas en el nombre de Jesús las hemos atravesado con la fe puesta en ti. Todo te lo debemos a ti. Todo es tuyo. Y estamos eternamente agradecidos. Señor, que este mensaje que hemos predicado en esta hora pueda servirnos a nosotros como iglesia y a aquellas personas que han de escucharnos en otros lugares. Danos fuerza para seguir caminando. Cuando sintamos que ya no podemos más, ayúdanos a reconocer que tú eres la fuente de toda fortaleza. Y gracias porque en medio de la dificultad has puesto gozo en nuestras almas. Y gracias porque en medio de los problemas todavía podemos sonreír. Y podemos volver nuestra mirada al cielo, Señor, y reconocer que tú te entregaste por nosotros en sacrificio. Y que si nosotros sufrimos, tú sufriste más. Que si nosotros padecemos, tú padeciste más. Que cualquier cosa que nosotros estemos viviendo, Señor, tú pagaste y lo pagaste con mucho. Bendícenos. Aquella persona que está débil en este instante en su fe, fortalece esa fe, Padre Santo, porque la fe es más preciosa que el oro. Que podamos salir de tu casa este día con ánimo en el corazón. Que podamos salir con un corazón de conquistador en el nombre de Jesús. Que los que entraron con una aflicción puedan salir de aquí con esperanza. Confiando en ti. Sabiendo que mientras tú sigas sentado en tu trono, tú reinas, tú gobiernas. Y de una manera especial, Padre, reconociendo de todo corazón que somos tus hijos y que nos amas. Nos amaste hasta el sacrificio. Ayúdanos a tener paciencia, a seguir confiando en ti, paso a paso en esta vida. Aunque no veamos la luz, sabemos que tú estás ahí. Aunque no te sintamos, sabemos que tú estás ahí porque lo prometiste en tu santa palabra. A ti te damos la honra y la gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera entregarle su vida a Dios, si hay alguien que dice, pastor, yo siento el deseo en mi corazón de entregarle mi vida a Cristo, quiero comenzar una vida nueva con Dios, si hay alguien, yo le invito donde está para que levante su mano o póngase de pie y déjenos orar por usted. Comience una nueva vida. En Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay vida eterna. Venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón al Señor. Si hay alguna persona, levante su mano, alguien se va a acercar a usted para ayudarle. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, por tu sangre que derramaste para el perdón de mis faltas, Señor. Abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de Jesucristo y de esta palabra bendita. Señor, gracias por habernos permitido estar en tu casa todo el día. Ahora, Señor, te pedimos que bendigas nuestra entrada, nuestra salida, que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, que lleven el sello de la bendición del cielo. Nuestros hijos los ponemos en tus manos preciosas. Bendícelos, Señor, apártales del mal. Y a nosotros, Señor, síguenos bendiciendo hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 6569-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.